Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional cuando son las 10 de la noche aquí en París del martes 24 de diciembre. Con Alan Vidal en los controles técnicos, estos son los titulares.
Ana María Ospina.
El Papa Francisco abrió en el Vaticano el Año Santo 2025 de la Iglesia Católica, el cual se esperan que 30 millones de fieles de todo el mundo lleguen a Roma bajo el signo del jubileo. Acto seguido, el Papa participó de la tradicional misa de Nochebuena. Otros lugares emblemáticos para este 24 de diciembre, como la Basílica de Belén en Palestina, donde se presume nació Jesús, lucen casi desiertos por la guerra entre Israel y Hamás. Y la NASA consiguió este martes un nuevo hito en la historia aeroespacial. La sonda Parker logró volar más cerca del Sol que cualquier otra nave. El objetivo es estudiar las más altas temperaturas de la atmósfera que la rodea. Vamos con las noticias.
RFI.
Feliz Nochebuena a quienes nos acompañan a través de rfimundo.com. Escuchan el coro de niños presentes en la Basílica de San Pedro del Vaticano este martes en la misa de Navidad en presencia de unas 30.000 personas y con transmisión al mundo entero. Antes de predicar, el Papa Francisco abrió la puerta santa de esta basílica simbolizando la inauguración de este jubileo ordinario. Se inaugura así el Año Santo 2025 de la Iglesia Católica, que es el gran peregrinaje internacional para el cual se esperan más de 30 millones de fieles de todo el mundo. Organizado cada 25 años por la Iglesia Católica, el jubileo es visto como un tiempo de conversión y penitencia para los fieles y se acompaña de una larga lista de eventos culturales y religiosos. En preparación para el jubileo, Roma emprendió importantes obras con la restauración de monumentos y plazas del centro histórico. Quédense con nosotros después del noticiero para ampliar esta información con las obras de nuestro corresponsal en Roma. Y durante la homilía, el Papa Francisco hizo alusión a los bombardeos de Israel en Gaza.
Esta es la indicación para recobrar la esperanza perdida.
Esta es la clave para recuperar la esperanza perdida, renovar la esperanza dentro nuestro, sembrarla en medio de las desolaciones de nuestro tiempo. Y vaya que hay desolaciones en este tiempo. Pensamos en las guerras, en los niños que son ametrallados, en las bombas plantadas en hospitales. No nos demoremos, no desaceleremos el paso. Compartamos la buena noticia. Esta es nuestra tarea. Transmitamos esperanza en las diferentes situaciones de la vida.
Traduce la esperanza en las diversas situaciones de la vida.
Mientras millones de cristianos alrededor del mundo celebran esta noche el nacimiento de Jesús, en la ciudad palestina de Belén, donde se presume nació, las autoridades decidieron por segundo año consecutivo suspender las grandes celebraciones públicas y en la plaza del Pesebre no hay ni decoraciones ni el tradicional árbol de Navidad, un reflejo del ánimo de sus habitantes desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Desde la Basílica de Belén, a 9 kilómetros de Jerusalén, reacciones de Xavier Abu Eid, cristiano palestino.
Es un día extremadamente importante que recuerda una vez más que Cristo nació en Belén, en Palestina, algo que a lo mejor muchas veces se olvida. Y el hecho de que con la situación actual en que nos encontramos no tengamos la intención de celebrar como años anteriores, con árboles de Navidad, con luces. Lo que sí, también existe la celebración religiosa que tenemos en nuestras iglesias por celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y celebrar lo que es un mensaje de esperanza, que es un poco lo que nos va a quedar para esta fecha.
Se ha escuchado ya por varias semanas de que la posibilidad de un alto al fuego, un acuerdo real, pero lo que queda claro es que no solamente por semanas, sino que por meses, es el señor Netanyahu quien ha estado dilatando esto. Así es que no existe ninguna razón por la cual en estos momentos se pueda tener cualquier clase de confianza en lo que pueda decir el señor Netanyahu. Esperemos, eso sí, de que la presión internacional ayude en algo.
Era Xavier Abu Eid, un cristiano palestino en Belén. Y en otro lugar donde la minoría cristiana recibe la Navidad es Siria, con la reciente caída de Bashar al-Assad. Varias manifestaciones estallaron este martes en zonas cristianas de la capital, Damasco, para protestar contra la quema de un árbol de Navidad cerca de Hama, en el centro del país. Algo que va en contra del nuevo gobierno, que ha declarado que garantizará los derechos de todas las comunidades y confesiones del país. Orián Verdier y Julián Boulot, de RFI, fueron al barrio cristiano del viejo Damasco y recogieron estos testimonios.
Nada ha cambiado. Al principio teníamos miedo de que obligaran a nuestras hijas a usar el hijab, pero no, cada uno de nosotros seguimos practicando nuestra religión. Voy a ir a la iglesia Sadnayah. Sabes que allí no hay solo una prisión, también hay una iglesia milenaria muy hermosa dedicada a la Virgen María.
Yo soy musulmana, pero mis vecinos cristianos están un poco perdidos. Se preguntan si podrán seguir viviendo su vida como antes, beber, salir. Mientras yo pueda trabajar, me parece bien. Pero estás aquí, así que todo estará bien. Antes hablábamos, pero nadie nos escuchaba. Ahora podrás testificar y todo el mundo nos va a escuchar, ¿no? Everybody can listen, right?
En otro ámbito de la información, en Europa, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, juró este martes su cargo para un segundo mandato. Aprovechó ahí para saludar la elección pro-europea de los votantes a pesar de la presión, como ella misma lo señaló, tras unas elecciones ensombrecidas por las acusaciones de injerencias de Moscú en esta antigua República Soviética. Desde su llegada al poder, Sandu ha acercado a su país, uno de los más pobres de Europa, hacia Bruselas, y la Unión Europea abrió oficialmente en junio conversaciones en vista de una adhesión. Detalles con Paula Stañol.
Maia Sandu asumió su segundo mandato prometiendo la integración europea en plena tensión con Rusia por el suministro energético. La mandataria agregó que la adhesión a la Unión Europea no es una solución milagrosa. Ni los franceses vendrán a hacernos justicia ni los alemanes administrarán nuestras aduanas, aseguró. Moldavia votó, pese a todas las presiones, por una dirección clara y un país en desarrollo, dijo la mandataria. Sandu, primera mujer en ocupar ese cargo en el país, también ha alertado del complejo periodo que puede afrontar Moldavia si Ucrania cumple su palabra de cortar el tránsito de gas ruso a Europa. Una situación que llevó al Parlamento de Moldavia a aprobar hace más de 10 días el estado de emergencia en el sector energético ante el riesgo de suministro de gas ruso a la estratégica región separatista de Transnistria. Justamente ayer Moscú acusó a la presidenta moldava de planear una operación militar para hacerse con el control de esa región, acusaciones descartadas por Moldavia.
Vamos a Kosovo porque la Comisión Electoral de ese país rechazó la candidatura del principal partido político serbo-kosovar para las elecciones legislativas de febrero. Según algunos miembros de la comisión, ello se debe a que el partido de la lista serbia es próximo a Belgrado y no reconoce al Estado kosovar. La decisión fue condenada enérgicamente por el líder del partido, Zlatan Slek, que la considera una decisión política del primer ministro kosovar, Albin Kurti.
Voy a ser preciso y directo. Esta decisión no tiene base legal, como todos ustedes deben saber. Es la prueba de que Kurti quiere eliminar a los serbios de estos territorios. Es violencia institucional y jurídica contra el pueblo serbio y contra la lista serbia, porque Kurti no quiere ver a ningún diputado de este partido en el Parlamento kosovar, sino que prefiere serbios obedientes.
Se los anunciábamos en titulares, la sonda espacial más rápida de la NASA, la Parker, culminó una nueva misión, estar lo más cerca que se ha estado nunca del Sol. El objetivo es estudiar las altas temperaturas de la atmósfera que lo rodea. Aunque los científicos encargados de la misión tendrán que esperar hasta el viernes para una confirmación exacta, debido a que se perdió el contacto con la nave, así estaba previsto una vez se aproximara al Sol. Raquel Villaez, hija, sobre este histórico sobrevuelo.
Es uno de los mayores hitos de la carrera espacial, intentar llegar al Sol. Esta Nochebuena, la nave más rápida de la historia se aproxima a más de 1 millón de grados de temperatura y a 692.000 kilómetros por hora al astro rey. Lo más cerca que se ha estado nunca del Sol, a 6 millones de kilómetros, una distancia 15 veces mayor que la que separa la Tierra de la Luna. Esta sonda de la NASA ya fue la primera nave en tocar el Sol sin derretirse. Fue hace 3 años. El objetivo de la misión es averiguar por qué la atmósfera que rodea al astro rey está más caliente que su propia superficie. Para ello se aproxima a la mayor fase de actividad del Sol, algo que ocurre una vez cada 11 años. La nave Solar Parker es el objeto más rápido que ningún ser humano ha construido. Despegó de la Tierra en 2018, resistió una explosión solar y sobrevoló Venus sin desintegrarse. El hombre ya pisó la Luna, hoy se acerca al Sol y ha puesto fecha para llegar a Marte. Será en 2040.
Seguimos en el continente americano porque en Venezuela una nueva ola de liberaciones de detenidos. El Ministerio Público de ese país informó que 956 personas fueron liberadas tras ser detenidas por manifestaciones en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Esto fue el 28 de julio. Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas postelectorales, donde además se registraron 28 muertes, entre ellas las de dos militares. Julia Courtois con la información.
Estas oleadas de liberaciones anunciadas por la Fiscalía significan que más de la mitad de las personas encarceladas después de las presidenciales del 28 de julio siguen hoy en prisión. Miles de presos políticos que tienen en común haber cuestionado y rechazado la proclamación de Maduro para un tercer mandato de 6 años y que fueron acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de máxima seguridad en Venezuela. Estas liberaciones representan un gran alivio para las familias que denuncian condiciones de malnutrición, tratos crueles y falta de salubridad en las cárceles venezolanas. Conclusiones compartidas por la ONG Foro Penal y por organismos internacionales que han exigido juicios justos y transparentes, ya que muchos presos fueron arrestados sin orden de captura. Según las cifras del gobierno venezolano, las manifestaciones han dejado 28 muertos y más de 200 heridos, datos que según las ONGs sobre el terreno han sido minimizados por la Fiscalía.
Más al norte del continente, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra el mandatario demócrata Joe Biden por conmutar las sentencias de casi todos los reos condenados a pena de muerte en prisiones federales. Algunas informaciones breves antes de despedirnos. En Mozambique, en África, 21 personas murieron, entre ellas dos policías, en los disturbios que estallaron el lunes en ese país tras la confirmación de la victoria del candidato oficialista en las cuestionadas elecciones presidenciales de octubre. En las últimas 24 horas se registraron 236 actos de violencia grave que dejaron 25 heridos, 13 de ellos policías, en esta excolonia portuguesa de África, gobernada desde la independencia en 1975 por el Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo. En Irán, el Consejo Supremo del Ciberespacio, encargado de gestionar los asuntos relacionados con Internet y el ciberespacio en el país, votó a favor de levantar la prohibición de la aplicación de mensajería WhatsApp, que había estado sujeta a restricciones durante más de 2 años. Y con estas informaciones nos despedimos. Gracias por escucharnos a través de RFI Mundo. Quédense con nosotros para más información y análisis. Gracias.